buenos días.
¿Qué te parece lo que hemos conocido hoy, antes de entrar en materia, de las declaraciones o la denuncia del fiscal Estampa? ¿Le das credibilidad a todo lo que se ha conocido de esa denuncia ante la Fiscalía Suprema, Fiscalía Superior de Madrid?
No lo conozco, perdóname.
¿Se te fue? ¿No me escuchaste?
No, es que no conozco esa denuncia.
Ah, vale. No, es que se ha trascendido de que el fiscal Estampa ha acusado a Pedro Sánchez de dar instrucciones, después de conocer la imputación de Begoña Gómez, de no tener límite a la hora de buscar los responsables de esas investigaciones, y que no, caiga quien caiga, hay que clarificar el tema. Y involucra a Leire Díaz y a Pérez Dolcet.
Sí, vamos a ver, el papel de Leire Díaz y de este grupo que ha estado pegado al PSOE es bastante oscuro, ¿no?
Muévete un poquito, José Luis, muévete un poquito, que tienes un defectillo de cobertura.
Supongo que las declaraciones del fiscal tendrán alguna base y tendrá que demostrarlo en sede judicial. Y el asunto no me gusta nada, por supuesto, el que una persona se erija en ejecutora de la justicia nunca me ha gustado. La justicia tiene su propio marco y es el que tenemos que respetar, ¿no?
¿Y estamos como sociedad preparada para aguantar otros 17 años de investigaciones judiciales, como ha pasado con la Gürtel, que tras 17 años estamos viendo a Correa y Crespo con un desparpajo y con una falta de vergüenza absoluta? A mí me da vergüenza también ver, diciendo, no, yo llevo 25 años sin declarar, trabajando para un partido en dinero, ¿ves? Es decir, ¿estamos preparados como sociedad para aguantar 17 años de espera para ver lo que estamos viendo ahora en el cierre del caso Gürtel?
Realmente lo que estamos viendo es las deficiencias y las dificultades de la justicia, ¿no? Deficiencias porque tendríamos que tener una justicia mucho más ágil, mucho más capaz de investigar, pero también dificultades porque no se nos escapa que es muy difícil investigar todo tipo de delitos, ¿no? Es decir, que los delitos de la Gürtel, por ejemplo, amparados por un partido político como el Partido Popular, fueron muy difíciles de descubrir. Entonces, claro, no podemos pedirle a los jueces que hagan magia, es decir, que sean capaces de ver lo que los demás no ven, y creo que quedan muchas cosas por hacer para que el país pueda mantener la bandera anticorrupción debidamente, ¿no? Y una de las cosas que ayer denunciaba la persona que descubrió la Gürtel, o una de ellas, fue la falta de amparo que tiene por parte del Estado las personas que denuncian la corrupción, sobre todo total, cuando afecta a partidos de gobierno, ¿no?
Sí, señor.
Y
eso
parece que por ahí habría que empezar. Es decir, que igual que tenemos testigos protegidos o tenemos víctimas protegidas de distintos problemas, tendríamos que tener una protección eficaz de todas las personas que denuncian la corrupción a cualquier nivel.
En eso estoy completamente de acuerdo, porque se produce el efecto contrario. El que abre la caja de Pandora con un caso de corrupción importante, normalmente lo que recibe es la crítica, y la crítica como poco. A veces le cuesta su empleo, a veces le cuesta el escarnio público.
Vamos a ver, los partidos políticos son la base de la democracia, sin ninguna duda. Es decir, la capacidad, la libertad que tenemos de agruparnos en partidos políticos para poder defender nuestras reivindicaciones es la base de la democracia, y eso no me cabe duda. Ahora bien, el cómo funcionan esos partidos políticos, que son bienes públicos, los partidos políticos son organizaciones de interés público, pues el funcionamiento de esas organizaciones tiene que ser muy exigente, ¿no? Muy exigente desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de la financiación, desde el punto de vista de la transparencia, y no lo es. En España, desgraciadamente, los que alcanzan el liderato de un partido político, cual fuere, tienen un poder vertical enorme que debe evitarse en lo posible. Estamos viendo cómo Abascal lleva dinero de las distintas agrupaciones de Vox, de distintas comunidades autónomas, a una fundación que dirige él, pero no dirige él en nombre del partido, la dirige él personalmente, ¿no? Es decir, que está transfiriendo a un tercero, a una entidad jurídica tercera, no controlada por el partido, por las estructuras del partido, pero sí controlada por el dirigente actual de ese partido, le está enviando todo el dinero, toda la capacidad financiera que tiene ese partido, ¿no?
Eso habría que prohibirlo, José Luis. Eso habría que prohibirlo, regularlo.
Esto es, en mi opinión, apropiación indebida. Esto es un robo. Claro, ¿qué ocurre? Que este individuo, este señor opera como Trump, ¿no? Es decir, que aquí mando yo en todas las circunstancias, y al que le ríe, no le ríe las gracias, lo echa del partido directamente, ¿no? Y esto lo estamos viendo. Esto es la máxima corrupción, ¿no? Es la máxima corrupción donde tú representas a un partido político, personalmente representas a una fundación y eres capaz de autofinanciarte con dinero público, ¿no? Claro, que nadie haya metido mano a este problema, es decir, que realmente esto parezca legal, y no lo es de ninguna manera. Es una apropiación indebida, es un robo que le está haciendo a los militantes de Vox la fundación de Santiago Abascal.
¿No? Habla con manos limpias, que pero, igual le mete mano como acusación particular.
Bueno, no sé, pero yo lo veo claro, ¿no? Es decir, lo veo clarísimo. Es decir, algo que no,
pero no es la primera vez que se hacen operaciones de este tipo, a otra escala.
No, pero
también tiene alguna financiación un poquito irregular. Y alguna que otra fundación vinculada a otros partidos políticos, como a Convergencia Democrática de Cataluña. Y...
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que los partidos históricos españoles que han sufrido distintos procesos, por ejemplo, el PSOE ha sufrido Filesa, que fue una forma de financiación irregular. Claro, aquellos son aprendizajes, ¿no? Si el partido fue aprendiendo cosas. Ahora nos falta si aprendió algo de Santos Serrán o de los últimos escándalos que tenemos en marcha. El PP está pagando la Gürtel, ¿no? Está pagando la Gürtel y va a seguir pagándolo, porque claro, cuando tú oyes a Correa decir que él no ha hecho la declaración de la renta y que está encantado de la vida
exactamente
por no haberlo hecho,
está contentísimo de no haberla hecho.
Y usted estaba colaborando con un partido. Claro, después tenemos el caso de Montoro, ¿no? Es decir, que es que claro, este hombre aprendió con Montoro, ¿no? Es decir, Montoro hacía lo contrario, es decir, que sí, paguen ustedes impuestos, que yo me encargo de ver cómo se deducen esos impuestos por parte de las empresas y cobro por eso, y además cambió las leyes, y este pues directamente dice, pues yo ni me retrato con Hacienda, ¿no? Hay un caso fantástico que es curioso también por este tipo de cosas, que fue cuando César Manrique fue objeto de una investigación por parte de Hacienda hace en los años 90 por parte de José Borrell, que era el secretario de Estado de Hacienda, ¿no? Y claro, César Manrique jamás había declarado Hacienda, porque él era pintor y él era un artista, y en el artisteo él nunca había hecho...
Como Lola Flores, como Lola Flores, dice, pero había que pagar impuestos. Nadie me lo había dicho.
Hombre, lo pasa que en César se explicaba, no era premeditado, no era con mala intención, era sencillamente que él estaba en otro mundo, ¿no? Y claro, ¿qué pasó? Que cuando Hacienda le pilló, la solución fue crear la Fundación César Manrique. Y la Fundación César Manrique es un ejemplo interesante de cómo un asunto conflictivo como ese se convirtió en una propuesta muy eficaz que da continuidad a la labor de César Manrique, ¿no? Es decir, que también de lo negativo salen cosas positivas. Eso, lo que quiero decir es que aprendemos y tomamos decisiones para mejorar. Y esto es lo importante en la sociedad, ¿no? Y tenemos que aprender de todo, de todos los procesos. Y este que me planteas, donde el fiscal Estampa denuncia a Pedro Sánchez con estos temas, pues también va a ser objeto de aprendizaje. No sabemos si la va a aprender Pedro Sánchez o el siguiente, el que le suceda, ¿no?
Veremos, a ver, ojalá lo aprendamos todos y desde luego exijamos el nivel de corrupción cero o tolerancia a la corrupción cero, porque a mí me preocupa la permisividad que tenemos, la tolerancia que tenemos como sociedad a los escándalos de corrupción de uno y de otro color, porque aquí nadie está libre de pecado, ni hay vacuna contra la corrupción. Yo me acuerdo de un libro que leí hace muchos años donde decía que los políticos deberían de poner medidas anticorrupción antes de llegar a la política, porque la política lo corrompe todo y el poder más. ¿Y qué razón tenía?
Pero ten en cuenta que, claro, nosotros, ¿quién no conoce un caso de alguien que va a un ayuntamiento a solicitar una obra ilegal, ¿no? Hacer una obra ilegal o ya no pedir licencia por ello para no pagar impuestos, ¿no? ¿Quién no ha hecho eso?
Por eso la sociedad lo tiene interiorizado. Es que ese es el problema, es que todos hacemos uso de alguna manera de la corrupción. Y todos pedimos favores a quien conocemos.
Claro, el problema está en cuánto repercute eso en los bienes comunes. En lo que son bienes comunes. Yo pongo este caso de la pequeña corrupción urbanística o grande corrupción urbanística, es la que ha construido el paisaje de Tenerife actual, ¿no?
Sí, pues cierto. Es decir,
entonces, claro, eso ha repercutido en lo común. Y esto es lo que tenemos que hacer, o por lo menos es mi pretensión, hacerlo desde las ondas o donde yo pueda comunicar, ¿no? Es decir, la pretensión es explicar por qué eso es dañino, ¿no? Es decir, por qué el que todos construyamos ilegalmente es dañino para la comunidad a largo plazo, ¿no? Y esto es lo lo que tenemos que poner sobre la mesa continuamente, ¿no? Es decir, aprender para mejorar nuestra sociedad. Es lo que tiene que ser el sentido de la comunicación pública, ¿no?
Bueno, pues en estos días tú has asistido a un seminario en La Laguna que a mí me parece muy interesante porque el título en sí ya me llama la atención. Ayer me lo comentaba y digo yo, es que desde luego hay gente que se dedica a pensar y que tienen tiempo para sacar conclusiones que a uno ni se les puede ocurrir, ¿no? El título del seminario es llamativo, porque se titula Una mirada al urbanismo desde la alimentación. ¿Se puede hacer urbanismo pensando en comer?
Sí, además tenemos que hacer urbanismo pensando en comer, ¿no? A renglón de este tema de cómo el deterioro urbanístico de las islas tiene que ver con la corrupción y cómo el urbanismo tendría que ver con la mejora de la civilización, ¿no? Con la mejora de la ciudad, de la cívita, ¿no? Y lo que ha pasado en La Laguna estos días, y el Ayuntamiento de La Laguna ha hecho un esfuerzo bastante importante, es que se ha generado unas jornadas de la red Terrae, que es una red española de municipios comprometidos con la alimentación, con la agricultura ecológica, con la ecología, y se han montado unas jornadas. Se montó el sábado un mercado en la Plaza del Cristo fantástico, una exposición con temas de distinto tipo, con las experiencias que hay en Canarias y fuera de Canarias sobre esto. Y ayer, anteayer y ayer, pues se hizo un seminario donde reflexionamos distintas personas, pues desde Salvador Rueda, el autor, por ejemplo, de la ciudad de Barcelona, de la renaturalización de la ciudad de Barcelona, o los autores, los impulsores del Anillo Verde de Vitoria, donde comparamos distintas ciudades del mundo y de Europa, cómo abordan el problema de la protección de la naturaleza y de la alimentación. Y bueno, yo soy un defensor de que cualquier agricultor ecológico en el territorio está no solo aportándonos salud a nosotros, sino está aportando salud para el futuro, ¿no? Y parto de una frase de Jane Goldman, la reciente muerta, la científica americana que ha muerto recientemente, que dice que cómo lograron convencernos de que envenenar nuestra comida era bueno para la salud, ¿no? Pues bueno, la alimentación es un tema clave, es un tema fundamental, y los territorios tienen que prepararse para ser lo más autosuficientes posible en alimentación, dado el reto del cambio climático, ¿no? El cambio climático nos cuestiona muchas cosas que estamos haciendo mal y tenemos que corregirlas. En este caso, lo que plantea el Ayuntamiento de La Laguna en su plan general, en su nuevo plan general, es tener presente la protección del territorio que nos alimenta y, sobre todo, cómo gestionamos eso, cómo gestionamos el territorio donde tenemos una crisis climática, una crisis hidráulica, una crisis de gestión también, de figuras de gestión, y cómo en ese entorno debemos construir nuevos bosques que sean capaces de protegernos del impacto climático y a la vez producir alimentos, etcétera, ¿no? Es algo bastante largo, de los problemas jurídicos. Analizamos el caso, por ejemplo, del Puerto de la Cruz, donde se está haciendo un trabajo interesante de análisis de esta problemática, y los casos de estas ciudades, como te digo, para poner un ejemplo, en ciudades como las ciudades medias canarias tienen unos 3,5 metros cuadrados por habitante de zona verde. La ley del suelo canarias dice que hay que tener 5 metros. La ley, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que para que haya salud deberíamos tener 10 metros. Y los países más avanzados, por ejemplo, en España, Vitoria, tienen 45 metros de zona verde por habitante, o Viena, que tiene 94 metros por habitante de zona verde, y zona verde que además produce alimentos de calidad, ¿no?
Muy interesante ese seminario, y la verdad es que tienes suerte de poder asistir a ese tipo de cosas, porque a veces de alguna vez que las has hecho, te alegras de hacerlas, pero nunca tienes huequitos en la agenda. A mí me cuesta mucho trabajo abrirlo. Oye, y finalmente, José Luis, creo que tú conocías a Francisco Sánchez, ¿no? Yo tuve el placer de conocerlo hace muchos años y me impresionó la personalidad de este fundador del Instituto Astrofísico de Canarias.
Sí, es una pérdida tremenda, ¿no? Y no reconocemos un poco que los trabajos, los desarrollos que hemos tenido en Canarias con la astrofísica, que tienen un impacto tremendo sobre la economía canaria, sobre la calidad de la economía canaria, sobre la calidad de los puestos de trabajo que hay en Canarias. se deben a personas que con su tesón han conseguido tener estas infraestructuras, ¿no? Las infraestructuras de La Palma y del Teide, las infraestructuras de Izaña, son infraestructuras relevantes a nivel internacional, que nos permite que nuestra facultad de física y nuestra facultad de astrofísica, los estudios de astrofísica, estén considerados la segunda facultad del mundo para estudiar. Y esto atrae científicos, premios Nobel, atrae jóvenes que estudian astrofísica, hacemos descubrimientos de primer nivel, estudiamos temas como el cambio climático desde Canarias, es decir, nos da una estructura de poder científico, de colaboración a nivel internacional también enorme. Y esto fue posible gracias a Francisco Sánchez, que nos ha dejado estos días y que merece todo el reconocimiento de los canarios, sin ninguna duda.
Pues la verdad, a mí me impresiona conocer a esa personalidad. Es una personalidad, de verdad, que de las personas que he conocido en vida me impresionó. Y además es un tipo cercano, amable, sí. Perfectamente, ¿cómo digo? Comunicador, es decir, una persona que transmite su conocimiento con una facilidad. Creo que se fue de Canarias, ¿no? Hace mucho tiempo que no sé de él.
Sí, él
era de Toledo. No sé si volvería.
Se había ido, pero mantenía una relación tremenda. Él, no recuerdo si fue 25 o 30 años que estuvo tirando de este carro. Es decir, las personas con mayor conocimiento son los que saben que saben menos, ¿no?
Sí, sí.
Y esto es una realidad, ¿no? Es decir, claro, una persona que se dedica a investigar el universo sabe primero lo inmenso que es el universo y las dificultades de conocimiento de ese universo, ¿no? Y sabe que no sabe nada, ¿no? Que es una forma de saber muy importante, ¿no? Y claro, Paco trasladaba su sabiduría en ese desconocimiento, ¿no? Y esa ambición por saber, que es realmente lo que nos hace ser humanos, a los seres humanos, es esa ambición por conocer, esa capacidad de curiosidad. Y Paco era básicamente un tipo curioso, un tipo muy curioso que llegó y nos llevó muy lejos.
Sí, señor. Pues que Dios lo tenga en su gloria y ahí donde esté, que lo siga protegiendo y que su obra, el Instituto Astrofísico de Canarias, siga cosechando éxito y aportando lo que aporta, calidad de empleo, calidad de PIB.
No sé si con Dios, pero seguro que con las estrellas, seguro.
Seguro que con las estrellas está, seguro.